8 de la mañana con 20 minutos y seguimos hablando en off en Radio Duna. Don Nicolás.
A partir de la discusión sobre salario mínimo, y fuimos testigos y en cierta forma prestamos nuestros micrófonos para que ello ocurriera, se produjo una discusión que mezcló cosas. Mezcló equidad, mezcló pobreza con discusión sobre, sobre salario mínimo. Generó una serie de situaciones en las cuales en algún minuto al salario mínimo se le atribuyeron más condiciones que las que tiene, y se planteó toda una discusión sobre equidad y sobre pobreza. Pero probablemente la verdadera discusión ocurre cada año y lamentablemente se acota bastante a una época, cuando se conocen los resultados de la encuesta de caracterización social, la encuesta CACEN, que lo que hace es medir a los pobres. Hay una serie de posiciones medio filosóficas que dicen para qué los medimos, resolvámoslo. Bueno, la verdad es que para poder resolver hay que medir, pero que espero que esas discusiones estén relativamente solucionadas. Pero lo que viene hoy día, junto con conocerse de voz del presidente de la República, entiendo los números de la encuesta CACEN, vamos a volver a hablar de pobreza, de equidad, de distribución del ingreso. Está con nosotros el presidente del Consejo de la Superación para la Pobreza, don Rodrigo Jordán. Don Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días.
Lo de don está duro, pero muy buenos días.
Buenos días, Rodrigo.
Siempre hemos pensado que tú eres de origen noble, por eso.
Muchas gracias. Después del Everest no queda más. Después del Everest dos veces no queda más que tratarlo de don, Rodrigo.
Sí. No, muchas gracias. Yo me acuerdo de eso y me subo a las escaleras, digamos, hasta este claro. Edificio.
Claro.
Oye, Rodrigo, a propósito de lo que plantea Nicolás, primero, ¿cuál es tu expectativa de lo que debiera anunciar hoy el gobierno respecto a la encuesta CACEN? Ya se sabe que más o menos va a haber una baja en los niveles,
claro,
de pobreza, pero...
nosotros, hasta que uno no tiene los accesos a los datos, finalmente es muy difícil. O sea, uno estamos esperando igual que todos. Nuestra estimación es que la información que tenemos, salió ayer, hoy día en la mañana, en la tercera, y está publicado, es que viene a la baja. Uh-huh. Yo creo, y esta es una opinión personal, por lo que yo más o menos veo, es poquito. Igual, si va a ser una baja, va a ser una baja.
Ahora, vamos a gastar un rato en discutir si los cambios de metodología influyen y de qué manera, y cómo se cuentan hoy día, etcétera.
Tenemos que hablar de eso.
¿Qué es un tema?
A ver, lo que ocurre, mira, si tú lo miras ahí, nosotros, acuérdense que se armó una tremenda discusión en la última CACEN, que afectaba a la última, no estoy hablando de la del terremoto, que la del terremoto fue una CACEN como restringida, ¿no?
Sí, exacto.
Estamos hablando de la final, la que tomó el periodo 2006-2009, al final del gobierno del presidente Bachelet. Y hubo una gran polémica, ¿se acuerdan? Porque subió la pobreza en ese momento.
Por primera vez en 22
años.
En
toda la caída, sí, ¿no? Y subía
desde el 90.
De 13,7 a 15 o algo. Y nosotros dijimos ahí, como Fundación de la Pobreza, dijimos, sí, es lamentable, etcétera, pero la tendencia no va a cambiar. O sea, la tendencia va a seguir bajando, porque en ese minuto se debía, ¿te acuerdas?, a la subida de los alimentos tan significativa.
Fue en medio de la crisis del 2009,
veníamos, 2008, claro. Pero... y después vino el terremoto. Entonces, yo creo que la tendencia va a seguir a la bajada. Pero lo que sí es importante reconocer es que si tú comparas los dos decenios, el 90 y los decenios del 90 y del 2000, la velocidad de descenso ha disminuido tremendamente. O sea, tú bajaste de, voy a los números grandes, de 38 a 20%. O sea, bajaste 20 puntos la pobreza en la década del 90 y ahora la hemos bajado 5.
Ahora, pero... Eso estadísticamente tiene una explicación.
No, absolutamente. Sí, no, todavía no estamos responsabilizando a nadie. Estamos diciendo que se pone mucho más difícil la pega.
Es mucho
más refractaria la pobreza, más dura a las políticas que un gobierno puede hacer o el crecimiento económico. Entonces, tenemos más pega. Eso es todo lo primero que hay que decir. O sea, la tendencia debiera seguir a la baja.
Y
debiera seguir a la baja.
¿Y nos hemos ido poniendo un poco más exigente?
No, nada.
Para ver qué es lo que es ser
no,
pobre.
No, nada. Ese es el punto más central. Y eso creo que va a salir en todas las noticias. En toda la cobertura de esto. Y es que nosotros hemos actualizado la ficha CAS, hemos actualizado las matrices de producto consumo, hemos actualizado el IPC. Y la forma de medir la pobreza, no. Fíjese que está medida, esto es increíble, con los patrones de consumo del año 87.
Es que eso te iba a decir, que es una cuestión fatal. Que es uno de los grandes cuestionamientos que se le ha hecho siempre, además desde
bueno, nosotros venimos reclamando esto hace 14 años. Parte de la historia es que esto no, y eso es tremendo. O sea, mira, lo que va a ocurrir, lo dijo Leonardo Moreno, el director de la fundación hace poquito, dijo, mira, si seguimos así, efectivamente vamos a superar la pobreza extrema, ¿no?, que está como en un 3,2%, la vamos a superar de aquí al 2014. Pero es que la barra de medida no tiene ninguna exigencia.
¿Qué habría
como,
que hacer
es como hacer un poquito trampa, ¿me entiendes?
¿Qué habría que hacer a tu modo de ver para actualizarla?
No, hay que sentarse a hacer las encuestas de presupuesto familiar, que están, ¿eh?, las encuestas de presupuesto
familiar. Por eso mismo,
están.
Como tú y las conoces,
y los ejercicios técnicos se han hecho, los ha hecho la Fundación, hicimos uno en el 2005. El propio ministro Larraín hizo un gran estudio de cómo se vería la pobreza si uno actualiza las cifras de la canasta como las mías.
Allí hay un tema. Porque ayer conversábamos con Cristian y con Connie, Nicolás no estaba, sobre la ¿qué es lo que es la pobreza hoy? A partir de, de este debate que se generó por este proyecto de la Universidad de Finisterra y que algunos inmediatamente salieron a cuestionar que cómo era posible que alguien inventara un proyecto donde se decía que los pobres tenían que tener acceso a internet para poder generar trueque, cuando en lugar de gastarse la luca en internet deberían utilizarla en comida, para decirlo en simple. Como si los pobres no accedieran a internet o no les interesara acceder a internet cuando se gastan plata de un porcentaje muy importante poder acceder a internet o les sube el café o se tratan de conseguir un celular con acceso a internet o buscan la forma de poder acceder a internet. La pobreza ha evolucionado. ¿Podemos describir entonces, ya que estamos en esto de actualización de
claro,
tecnología,
absolutamente,
actualizar desde el punto de vista social?
O sea, yo creo que no hay nadie que te diga que esa pobreza sin techo, miserable, sin acceso. Hoy día uno de los problemas que tenemos de pobreza es la obesidad infantil. Pues, o sea, justo al revés, ¿no es cierto? La desnutrición infantil de los tiempos del doctor Monckeberg, eso ya no ocurre. Entonces, evidentemente tú tienes distintas medidas de pobreza. Pero, volviendo al mismo problema de tecnología, hay 17 millones de celulares, todos sabemos esto. La gente pobre lo que más quiere es tener un celular porque le genera posibilidades de desarrollo tremendas. Lo vimos en el terremoto. La gente, más que la casa, más que recuperar los muebles, quería recuperar su teléfono celular. Y por tanto, tú tienes que incorporar en una medida de pobreza, y ahí tienes que actualizar la línea, no solo de ingresos, sino que de otros accesos, a bienes materiales que son distintos. Mira, en el índice actual de la medida de pobreza está el aceite suelto. O sea, si tú miras la canasta, está el aceite. ¿Quién compra aceite suelto hoy día?
Es como si dijeran que está, no sé, harina tostada. Claro.
Entonces, ¿qué otras cosas tú empiezas a poner, no? Y ojo, porque todavía tenemos un problema más grande. Y es que esta línea está medida solo desde el punto de vista del ingreso. O sea, aquí lo que se hace es que yo mido ingreso y si ese ingreso me alcanza para satisfacer esta canasta, que está de este otro lado, ¿cierto? Y esta canasta que está de este otro lado es de alimentos y todo lo otro. ¿Qué pasa con todas las otras dimensiones de la pobreza? Eso que salió, y eso sí que se mezcló. ¿Qué pasa con el acceso a la educación, con acceso a las posibilidades de desarrollo, etcétera?
Rodrigo, ¿y en eso cómo está en relación a otros países? Porque ¿cuál es el estándar de medición de pobreza de otros países?
Qué buena pregunta, muy buena pregunta. Varía muchísimo. Lo que sí impresiona es que países más pobres que nosotros, objetivamente más pobres, tienen líneas mucho más exigentes. Tú te vas a Centroamérica y tienes países que tienen, Honduras, por ejemplo, una línea más exigente que la nuestra.
Bueno, Honduras debe ser 95% entonces, pobreza, ¿no?
Claro, pero es que tú puedes, por eso, tú puedes hacer esto. Entonces, lo que se ha intentado hacer, CEPAL ha intentado hacer, acuérdense que este estudio de la CACEN se hace con el trabajo intenso de CEPAL, a partir de los datos, de las encuestas de microdatos, es hacer una línea comparable para toda América Latina, porque entonces además no tenemos parámetros de comparación. O sea, nosotros nos estamos comparando con nosotros mismos hace 10, 15 años, pero no se puede comparar América Latina hoy día, porque todas las líneas son distintas. Y los niveles de exigencia son distintos. Nuestra exigencia, sí te puedo decir, Cristian, es de las más bajas de América Latina. La exigencia nuestra.
Yo sé que la pregunta puede ser un poquitito difícil de responder, pero te tengo fe.
Gracias.
Si tenemos desactualización, digamos, de la forma en que se realiza la encuesta y tenemos cuestionamiento a la metodología, estoy planteando dos elementos de varios respecto de la crítica que se le hace a la encuesta CACEN. ¿Cuál es el riesgo entonces de aplicar políticas a partir de los resultados de una encuesta que no está del todo bien hecha?
Es que ahí tienes, está buena la pregunta, tenéis dos observaciones. Una, repito, la pobreza en Chile se mide por ingresos. Si tú vas a otras líneas de pobreza en otras partes del mundo, se miden otros factores. En México, por ejemplo, hay una medición multidimensional de la pobreza, que además la caracteriza mejor. Y en la medida, como bien decía Nicolás, lo que tú no mides es difícil de corregir, pero si queremos medir pobreza tenemos que medir distintas dimensiones de pobreza: la brecha en salud, la brecha en educación, la brecha en acceso al trabajo, etcétera. Entonces, no solo hay que corregir la metodología para medir la pobreza de ingresos, sino que empezar a incorporar paulatinamente, y lo venimos diciendo hace 14 años, otras medidas que reflejan la multidimensionalidad de la pobreza y los factores que impresan la pobreza, para poder efectivamente, porque ¿qué es lo que ha sido ahora? Mira lo que ha pasado. Como la pobreza es de ingreso, ¿qué es lo que hace el gobierno? Y cuando digo el gobierno, cualquiera. Sí. Pero es obvio lo que tiene que hacer.
El Estado, por
ejemplo. Hacer transferencias monetarias. Sí, obvio. ¿No es cierto? Entonces tenemos lo que fue la asignación familiar, que ahora transformada en el ingreso económico familiar. Está muy bien, yo no estoy diciendo que no se haga. Pero entonces empezamos a hacer toda una política social enfocada al ingreso y no a las otras dimensiones, que claramente son representativas de pobreza.
Ahora te insisto en la pregunta, tú que has estudiado el tema. Si pusieras un estándar que a tu modo de ver fuera satisfactorio para medir la pobreza, ¿en cuánto estaría más o menos la pobreza en Chile y cuál sería ese estándar?
Hemos hecho mucho ejercicio y de muchas líneas, y yo te voy a contar una cosa que nos pasó. Nosotros en la fundación podríamos decir que la pobreza estaría más arriba del 20 entre el 20 y el 25, y esta es una discusión muy crítica y muy técnica, ¿eh? Y porque tú le agregas un factorcito y la cosa aumenta. Pero es que mira, déjame solo no sabemos en cuánto la canasta, ¿no es cierto? El valor de la canasta del 2009 estaba la línea de la pobreza en 63 mil pesos. Si tú por alguna razón decides que no es 63, es 65, por 2 mil pesos la pobreza sube un par de puntos inmediatamente. Es muy sensible.
Pobreza urbana, no rural, porque la de rural...
Esa es la 40, canasta, claro, la otra es como 40.
43,
bueno, 44, ahora va a subir, porque claro, vas a ver el valor que sale. Me explico, o sea, es muy sensible. Y por tanto hay que ser muy cuidadoso. Esto no es llegar y hacerlo, es muy cuidadoso. Cuando la hizo el trabajo que publicó Felipe Larraín, le daba algo así como el 25% de la pobreza en el año 2009. No, no estoy diciendo 2009, ahora, sí. Eso habría que rehacerlo.
Que son datos de 2007. ¿Eh?
Claro, habría que reajustar y todo ese trabajo habría que hacerlo, pero es significativamente más alta. La pobreza extrema no es tan distinta. La pobreza extrema no es tan distinta si uno cambia las líneas. Ojo, todas las líneas muestran la disminución de que hablamos originalmente.
Eso te
violentamente el 90 y ya más refractariamente ninguna dice que la pobreza ha aumentado, o sea, la tendencia, todas disminuyen y todas muestran esta tendencia de disminución. O sea, Chile no lo ha hecho, no estamos diciendo que lo ha hecho pésimo, lo ha hecho bastante bien y ha disminuido significativamente la pobreza, pero nos queda pega por hacer, ¿sí?
Ahora, no, es contraintuitivo a todo lo que se dice, pero si efectivamente nosotros actualizáramos la manera en la cual medimos y nos preocupáramos de los accesos más que de los ingresos, o sea, del acceso a, ¿no nos encontraríamos con sorpresas en términos que hoy día, por ejemplo, tal como dices tú, el acceso a telefonía móvil, el acceso a agua potable alcantarillado, el acceso a vivienda, tienen características que... al menos en esos casos y con medida objetiva, nos separan absolutamente del resto de países de desarrollo comparable?
Bueno, eso es lo interesante. Si uno sigue trabajando con el puro ingreso, podría pasar lo que le acabo de explicar a Cristiano, ¿cierto? Que uno mirara y sube la pobreza, ¿no? Si uno mirara otras dimensiones, no es tan claro. Bueno, el ejercicio es mucho más complejo y empieza a tener una dimensión política. Porque aquí lo que se dice es que esto es una cosa técnica. Yo considero que no. Tiene elementos técnicos, por supuesto, lo que estamos hablando, pero finalmente la decisión de un país de qué incorpora, de qué dimensiones de incorpora para medir la pobreza es una decisión política. Por ejemplo, yo sostengo, y esto es una cosa personal mía, el derecho a las vacaciones. Yo sostengo eso. Un país no va a superar la pobreza hasta que toda su gente no tenga derecho a una legítima vacación para que pueda mejorar. Ahora, eso es tremenda exigencia a una sociedad. Tremenda.
Pero por ese estándar, Japón no es un país. Japón no es un país
exactamente,
rico.
Exactamente, por eso que te digo.
Japón es un país pobre, porque los japoneses no tienen derecho a vacaciones.
Yo soy un poquito exagerado, pero.
Bueno.
No, claro. Es que por eso esa fue una tremenda discusión.
No tienen derecho a vacaciones.
Claro. Pero
no tienen derecho a vacaciones los japoneses.
La tarifa telefónica del celular. ¿No es cierto? Yo sí considero que el precio de la tarifa de teléfono de celular debe estar incorporada en la canasta, de verdad. Porque lo que me he dado cuenta, le contaba recién, a Cristian le contaba antes de entrar a la radio, porque además se produce esto, el jueves, tomando desayuno en un campamento a 5 cuadras de la sede de la Municipalidad de La Pintana, en Santa Rosa con Lautaro,
sí, claro.
35 familias, ninguna tiene ficha. Claro, yo no puedo decir responsabilidad del municipio, del Ministerio de Desarrollo Social, lo que tú quieras, pero en un país de nuestro nivel de desarrollo, que un conjunto, un campamento que tiene 10 o 12 años, no es un campamento nuevo,
no, claro, por supuesto,
no tenga ficha. Y como no tiene ficha, no tiene acceso a ninguna cosa. Todavía nos quedan esos bolsones de acción que debiéramos poder resolver.
A mí me llama la atención una cosa más allá de la discusión de los estándares, de que tú digas que era completamente predecible una nueva caída en la pobreza. Porque todos los pronósticos, hasta ayer, tú le preguntabas a todo el mundo y te decían que iba a haber una nueva subida en la pobreza, producto de la lentitud en la reconstrucción y más bien en las consecuencias del terremoto. A nosotros nos sorprendió bastante. Yo, obviamente, nosotros en la tercera afirmamos hoy día que va a caer, y eso yo lo puedo afirmar porque estamos bien informados. Y además tiene una lógica política eso. Hay que pensar que estas 3 semanas, en lo único que están pensando los políticos, cuando digo los políticos digo el gobierno y los demás, es en la encuesta CEP. Y ningún gobierno va a anunciar una subida en la pobreza en el medio de la medición de la encuesta CEP. Eso es más o menos claro. Pero tú dices que, a tu modo de ver, y es primera persona que se lo escucho, era completamente predecible que cayera la pobreza ahora.
Yo me expresé mal. Nosotros, lo que dije es que nosotros tenemos la seguridad de que lo que el país está avanzando, hay crecimiento económico, hay aumento de salarios reales, crecimiento económico 6% de tasas anuales, aumento de salarios reales en 4%. Entonces uno espera que la tendencia vaya cayendo,
así la tendencia
vaya
así,
cayendo igual. Sí, sí, sí. Lo que nosotros teníamos, insisto, son cálculos que técnicamente es muy difícil de hacer porque uno no tiene la información, es que si fuese a subir, porque algunos, tú tienes razón, mucha gente dice va a subir.
A mí la mayoría me decía que iba a subir.
Otra gente decía va a quedar por ahí o va a bajar. Nosotros creemos que cualquiera sea la variación va a ser muy poquita.
De acuerdo.
Muy poquita. Esa es la que nosotros y creemos que va a bajar. ¿No? Nosotros,
sí, el último número es 15,1, digamos.
Es una bajadita, ¿no?
No, si baja 15 ya bajó. Si claro, sistema, sí, claro, ¿para dónde, claro, ¿para dónde, claro, ¿para dónde claro está la aguja?
Entonces nosotros decíamos, porque es muy difícil calcular cuál es el impacto sobre el aumento de los salarios reales del 4% respecto del alza del IPC de los alimentos, ha subido un 13 y tanto en el mismo periodo. O sea, sí, el IPC ha subido 6,5 y los alimentos 13,2. ¿Cómo se contrastan eso? Si tú no tienes la encuesta misma, es muy difícil calcularlo, es muy difícil estimar.
Don Rodrigo Jordán, presidente de la Fundación para la Superación de la Pobreza, gracias por haber conversado esta mañana con nosotros.
Muy amables.
Vamos a estar conversando, sin duda, la próxima semana. No sé si aquí, pero puede que en el programa de televisión para
encantado
analizar la encuesta.
Pero recuerden, lo dejo una cosa, ya hay que corregir la forma en que la medimos actualmente por ingreso y aumentar dimensiones de pobreza, que es una discusión, como dice Nicolás, más política. Pero si no lo hacemos, no vamos a terminar de resolver las
ahora, lo que pasa es que ahí daría para una conversación,
pero,
un programa completo, porque la cosa es que ahí te metí en dimensiones en que hay quien
bueno, pero es que eso es, pues.
No, de acuerdo. No,
lo que hay que hacer es la pega, pero si la pega es difícil, pues.
No, bienvenido sea, pero acuérdate que no poca gente ha sostenido, y algunos con argumentos, que por ejemplo la existencia de un lugar como el Molde Castro mejora las condiciones de pobreza de la gente.
Por supuesto. No,
entonces ahí tenemos una discusión.
La invitación es a tener esta discusión. Digamos, te fijas, porque estamos todos concentrados en un, como dicen los estadísticos, en un guarismo de 15,1, y ahí se arma toda esta discusión que tú muy bien reflejas. Ojo, la casera ahora a partir de noviembre es una vez al año. Sí. O sea, vamos a tener esta discusión una vez al año.
Lo que no es,
es mejor que antes, que era cada tres. ¿Ya?
Gracias, Rodrigo.
Muy bien, señor.
Gracias.
Rodrigo Jordán, gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.